Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
12 y 6 minutos del mediodía, esto sigue siendo Onda Madrid. Seguimos siendo los de las 10 del Buenos días, Madrid, por lo menos aquí lo vamos a seguir siendo hasta la 1 en punto. Y a la 1 menos 5 llegará Carlos Honorato a resolver un juego de agudeza visual que todavía tiene mucho minuto por delante.
Sí,
cuidado.
Sí. Nos quedan, pues eso, 49 minutos todavía por delante para decidir si esto que hemos puesto en Twitter, en arroba buenos días OM, bueno, X, Twitter, da igual.
Sí.
¿De qué se trata? Está en Madrid, es muy bonito. Hasta ahí llegamos. ¿Pero qué es? ¿Un monasterio, un museo o un palacio?
Bueno, ¿qué están diciendo los oyentes?
Lo menos votado, museo.
Bueno.
6%. O sea, esto ya no entra ni en el mínimo. Luego le sigue lo de monasterio, 33%. Y a esta hora, la opción más votada es la de palacio, 61%.
Bueno, veremos si se mantiene, si consigue mantener el primer puesto hasta el 1 menos 5.
Ha ido escalando ahí.
O
no,
esto o le gana cualquiera.
Va a ser difícil desbancarlo, opción. Pero bueno, está en vuestra mano. Entráis en Twitter, arroba buenos días OM, miráis, votáis a cualquiera de las otras dos opciones y lo mismo hay vuelco. Pero
veremos a ver qué es lo que ocurre. Gracias, Carlos.
A la 1 menos 5 la solución.
Hasta luego. Antonio Martín Bomón, muy buenos días.
Muy buenos días, Eni.
Así que vienes esta temporada también. Te vienes los viernes a analizar la semana.
Mientras tú quieras, estaré aquí contigo.
Yo encantada, además. Como no hay nada que analizar, porque en este país no pasa nada, hombre. Estamos viviendo tiempos convulsos en muchos sentidos. Fíjate que tenemos a Luz Rubiales en el banquillo sentado. Tenemos a Nicolás Redondo Terreros expulsado del Partido Socialista. Que si su padre levantase la cabeza, volvería a morirse, seguramente. Tenemos una investidura que todo el mundo apunta como fallida de Alberto Núñez Feijóo en unos días. Tenemos una manifestación. Al final es una manifestación, es una convocatoria, es un... ¿Qué es lo que ha convocado el Partido Popular para el día 24?
Ha cambiado el sitio. Primero dijo que era la Plaza España, pero ahora ha cambiado a la Plaza de Felipe II.
Sí.
Bueno, pues es una concentración, me imagino yo, donde van a hablar tanto Feijóo como los expresidentes Aznar y Rajoy. La verdad es que la gente está muy indignada con el tema de la amnistía, y eso que todavía Pedro Sánchez no ha dicho esta boca es mía si va a levantar el pulgar para que se para aceptar el tema de la amnistía, pero ya se da por descontado prácticamente que así va a ser. Claro, si te encuentras con que la vicepresidenta del gobierno se va a Bruselas a entrevistarse con Carles Puigdemont, desde luego no debes pensar que es que el presidente del gobierno no va a estar informado de una cuestión de estas, aunque ellos hayan dicho que lo ha hecho por su cuenta y riesgo y que no está informado. Por tanto, bueno, pues parece ser que se va a pactar con Puigdemont. Pero llama la atención, no lo sé. A mí es que me parece que ya el hecho de pactar con Puigdemont me parece indigno para España. Pero encima, el pacto, es decir, los 7 votos lo paguen con una amnistía ad hoc al jefe del grupo, que le van a borrar los delitos que ha cometido, es que me parece una inmoralidad.
A mí lo que me parece es que estamos inmersos en la absoluta locura. Se supone que esto es una democracia consolidada y se celebra el Día Internacional de las Democracias, lo recordábamos al principio del programa. Yo tenía la idea de que en democracia había una separación de poderes.
Claro.
Y en este país ya la no separación de poderes se ha convertido en una costumbre que se mira con toda normalidad. Como el poder ejecutivo necesita del judicial para hacerse con el poder, bueno, pues trastocamos las cosas, cambiamos el legislativo, cambiamos las leyes desde el ejecutivo, que luego trastornan el... Al final es un mezclote esto, donde la separación, famosa separación de poderes, es un nada,
claro.
Cero, no existe.
Claro, es que yo hablaba de la inmoralidad que supone el dar el paso de dar una amnistía a unas personas para que te den un voto para una investidura. Pero es que, claro, entramos en esto que tú dices, que es que es el riesgo en el que se pone el propio sistema democrático. Porque, claro, si tú haces tabla rasa del Poder Judicial y dices que estas personas que han cometido delitos bueno, pues esos delitos no existen, pues al final es que es arbitrario para por parte de un gobierno que puede enmendar la plana a los tribunales. Y por consiguiente diremos todos los demás españoles, oye, nosotros no somos iguales ante la ley, porque nosotros, si cometemos un delito, nadie nos lo perdona. No, y esto porque tienen la fuerza de que te pueden dar el gobierno y que tú continúes en la Moncloa, pues les perdonas el delito. Pero aparte de todo, es que una amnistía... En el año 1977 se dio una amnistía porque pasábamos del franquismo a la democracia. No sirvió para nada, porque se dio la amnistía fundamentalmente para que ETA no siguiera matando. Y ETA siguió matando lamentablemente muchos años más. Pero bueno, se pasaba de un régimen dictatorial a una democracia. Pero es que ahora mismo, desde la Constitución de 1978, España es una democracia consolidada y es un Estado de Derecho. Por tanto, las decisiones que han tomado los tribunales o que se han tomado en España son democráticas y amparadas por la ley. Hacer una ley de amnistía es considerar que los 45 años de democracia que llevamos en España no han servido para nada. Es decir, vamos a hacer una tabla rasa y una ley de punto final. Bueno, una ley de punto final no tiene sentido en una democracia.
Bueno, pues veremos si el pulgar del Ejecutivo señala hacia arriba. Claro. En el caso de Puigdemont, de momento, hacia donde ha señalado el pulgar del Partido Socialista, de la cúpula actual del Partido Socialista, hacia abajo ha sido en el tema de Nicolás Redondo.
Bueno, ese es un
que
tema.
Es tremendo, tremendo.
Es terrible por lo que supone. Fíjate, ayer Felipe González recordaba un hecho que es fundamental, y es que Nicolás Redondo, padre, siendo diputado del Partido Socialista, convocó una huelga general contra el gobierno de Felipe González. Y nadie se le ocurrió expulsar a Nicolás Redondo, padre, del Partido Socialista. Vamos a ver, Nicolás Redondo...
Y aquí por dar una opinión.
Es que Nicolás Redondo, padre, es uno de los fundadores de este Partido Socialista que gobernó a partir de 1982 en España. Y por consiguiente, el apellido ya no es solamente en lo que representa en el Partido Socialista Nicolás Redondo Terreros, que ha sido el presidente en el País Vasco, etcétera, etcétera, durante tantísimos años, y lo que representa dentro del partido. No, es que el apellido Redondo es un apellido muy importante en el Partido Socialista, y que hayan hecho esto, bueno, como un aviso a los demás, oye, que el que se mueve no sale en la foto, pues que me parece absolutamente demencial. Y además, fíjate tú, me parece que ha sido algo absolutamente precipitado y una cosa de, bueno, pues para que vean quién manda aquí. Porque María Jesús Montero un día antes decía que en el Partido Socialista quien se movía salía en la foto, es decir, que podía haber críticos, y al día siguiente han expulsado a Nicolás Redondo Terreros. Por tanto, la propia vicesecretaria del Partido Socialista no estaba informada de lo que estaba ocurriendo. Pues a mí me parece que ha sido que Pedro Sánchez ha levantado el teléfono y ha dicho a este hombre hay que expulsarlo, y lo han expulsado de esa manera. Si no, no se explica que la vicesecretaria no estuviera informada de que al día siguiente iban a expulsar a Nicolás Redondo Terreros.
Independientemente de que estemos hablando de una persona de tanto peso dentro del Partido Socialista como es Nicolás Redondo, es que son actitudes absolutamente dictatoriales, lo voy a decir yo. O sea, cuando en una organización, en un partido, en un lugar, no se permite discrepar a quien piensa diferente, estamos hablando de algo preocupante, de algo serio y de algo que asusta un pelín, ¿eh?
Cuidado. Claro, pero además, Eli, fíjate tú, si alguien ha cambiado de opinión dentro del Partido Socialista y ha llevado al Partido Socialista a posiciones que jamás ha compartido el socialismo, es Pedro Sánchez. Vamos a ver, en estos momentos el socialismo está más cerca del independentismo que del Partido Socialista, de Alfonso Guerra o de Felipe González o de Rubalcaba, para no tenernos que ir tan lejos. Y por consiguiente ha variado mucho la postura del Partido Socialista. Si no admites que dentro del propio Partido Socialista haya gente que diga, oiga, es que usted se está llevando al Partido Socialista a posiciones que no son las que hemos votado a lo largo de todos estos años y por las que hemos trabajado dentro de la organización, bueno, pues si ya no permite ni siquiera que se discrepe, ¿dónde se está? Yo, con lo que tú dices, está convirtiendo un partido democrático en una fuerza dictatorial al servicio de una persona.
Veremos a ver en qué acaba todo esto. Independientemente de lo que ocurra dentro del Partido Socialista, si estamos todos muy pendientes de qué tipo de gobierno vamos a tener, si es que conseguimos tenerlo sin pasar antes por unas elecciones.
Pues sí, porque la verdad es que, vamos a ver, a mí me cuesta trabajo que Pedro Sánchez dé el paso de darle la amnistía a Puigdemont, por lo que hemos hablado, etcétera, y porque además va a tener un coste para él dentro de la fila socialista.
Perdona, pero teniendo en cuenta que Pedro Sánchez considera que cambiar de opinión es algo perfectamente lícito, aunque hablemos de promesas electorales.
No, pues bueno, por eso yo en estos momentos apuesto más por el que evidentemente al final le van a conceder a Puigdemont lo que pide para que le vote. El problema es que están pactando con un loco, un fugado de la justicia, pero además que se le ve lo que hace, que evidentemente unos días dice una cosa y otros días dice otra, ¿eh? Y claro, pactar con este tipo de gente, tú imagínate la legislatura que espera para España. Porque no es solamente que pacte con Puigdemont, es que va a pactar con otras 19 fuerzas políticas que son como son. Entre ellas Podemos, Sumar, Esquerra Republicana, Bildu, etcétera, etcétera. Es que estamos hablando de unas fuerzas políticas que no van a darle estabilidad a este gobierno. Y ya veremos, por tanto, lo que pasa si arranca esa legislatura. Pero es verdad que Pedro Sánchez ha demostrado constantemente que, bueno, que él es el proyecto y que él se encuentra cómodo yendo hacia una España plurinacional, y evidentemente pues los independentistas lo van a apoyar porque van a sacar todo lo que puedan de él.
Bueno, Luis Rubiales, que lo comentábamos antes, yo creo que a estas horas ya está sentado en el banquillo, no precisamente en el banquillo futbolero, sino en el banquillo judicial, declarando por todo este asunto del beso. Y al mismo tiempo siguen saliendo a la calle o viendo cómo se rebaja sus penas abusadores, violadores sexuales y demás. ¿Qué país, Antonio?
Pues sí, la verdad es que, vamos a ver, yo creo que...
Y nadie se responsabiliza
de esto. Yo creo que en estos momentos, como las cosas están como están, pues evidentemente, bueno, incluso judicialmente hablando, puede tener recorrido el tema de Rubiales, que le piden 5 años de cárcel por un pico. Yo no minimizo lo que hizo, que me parece que es deplorable. Igual que llevarse las manos a los genitales en el palco, pero igual que tantas otras cosas que ha hecho Rubiales. Pero claro, que cuando esta gente de la ley del sí es sí, que ha politizado este asunto de Rubiales hasta la náusea, no haya dimitido por responsabilidad, viendo que más de 1,000 violadores sus penas han sido reducidas o que han salido de la cárcel, y que incluso el otro día uno de los miembros de la manada que provocó absolutamente todo esto del consentimiento resulta que ha visto cómo se reducía su pena un año, que no haya dimitido Irene Montero, y ver lo que evidentemente que la justicia le pide 5 años a Luis Rubiales, pues hombre, pensando que está muy bien que Luis Rubiales se marche, desde luego no me parece que se esté tratando con el mismo rasero todo.
Desde luego no es proporcional. Rubiales, que pague lo que tiene que pagar, pero el de la manada, evidentemente, que cumpla lo que tiene que cumplir.
Claro,
en este momento es un año menos, gracias a la ley del sí.
Irene Montero y su equipo deberían haber estado cesado hace mucho tiempo por la responsabilidad de haber puesto, de haber rebajado la pena a 1,000 violadores y haber puesto en la calle a otros cientos también. Es decir, no tiene sentido de ningún tipo. Y después Luis Rubiales, pues ya sabe todo el mundo lo que es. Pues es que es un señor que lo que no puedo entender es que siguiera siendo presidente de la Federación Española de Fútbol.
Tú,
hace
nadie,
mucho tiempo que lo tendrían que haber echado.
Desde luego que sí. Oye, vamos a cambiar de tercio. Nos vamos a la economía. Que el Banco Central Europeo ha vuelto a subir los tipos de interés. Yo no sé, la señora Lagarde... hacia dónde mira, pero hasta ahora todas las subidas de tipos de interés que llevamos a las espaldas tampoco han servido demasiado. Aparentemente no han servido demasiado.
Mira, es una locura, porque para salvar la crisis del COVID, el Banco Central Europeo, como los bancos centrales de todo el mundo, se dedicaron a dar dinero
puertas.
Y recalentaron la economía de una manera terrible. Y después, ahora... se aprietan el cinturón, no se lo aprietan ellos. Ellos ya. No se lo aprietan, porque ellos siguen ganando lo mismo.
Aquí
no
se aprieta
siempre.
El cinturón.
Le aprietan el cinturón más que fundamentalmente a las clases más necesitadas españolas, que son las
bajas,
que tienen que pagar
claro que sí.
las hipotecas o que tienen que pagar préstamos, etcétera, etcétera. Y evidentemente, bueno, es que ahora mismo otro cuarto más, ya un 4,5% las pensiones, estamos hablando de 200 euros al mes, lo que se van a poner más las
hipotecas.
Algunas hipotecas, ¿eh?
Sí.
Es decir, es que hay familias que no pueden ya, ya ir a más. Y bueno, ¿ya quién va a comprar además un piso en este país con los precios que tienen los créditos ahora mismo?
Bueno, pues ya ves cómo está la cosa. Suben los tipos de interés y al mismo tiempo, en vez de ayudarnos, nos retiran ayudas. Pero ese dinero seguramente se va a destinar a pagar a traductores en el Congreso de los Diputados para que nos podamos entender unos a otros, siendo todos españoles, hablando en diferentes lenguas. Mira, esto es una locura.
Mira, Elisa, es que además es un tema de educación.
Una locura.
¿Tú te crees que es normal que la imagen que se da, que teniendo todos una lengua común, que entendemos todos, que resulte que haya que estarse traduciendo un diputado catalán para que lo entiendan los castellanos o al revés, cuando después van a salir todos juntos y se van a hablar en castellano porque si no, no se entienden entre ellos? Es que es absolutamente demencial. He visto que el otro día llegó una delegación de un país sudamericano al Parlamento de Cataluña y le hablaron constantemente en catalán. Y tuvieron que ponerle traductores en vez de hablarle en español. Es un problema. Vamos a ver, estamos creando con las lenguas unas divisiones que es todo lo contrario de lo que es una lengua, que es un instrumento de comunicación. Es que si tú eres inglesa y yo entiendo inglés, te hablo en inglés,
claro.
Por deferencia, por respeto y por educación. No es menosprecio a mi lengua
por supuesto que no.
El que hable en otra lengua. Y yo entiendo que el catalán en Cataluña, el gallego en Galicia o en el País Vasco, el vascuence, se hablen y se habla además con toda
el
tranquilidad y con toda normalidad.
Evidentemente.
Pero evidentemente, en el Parlamento Nacional, convertir en una torre de Babel es que es un espectáculo inaudito. Pero esto demuestra más, otra vez más, de que estamos cayendo por la senda de regar el jardín de la división y nos olvidamos de regar el jardín común de España y al final, pues, tanto tirar de la manta el independentismo, pues al final vamos a convertir España en un país que no puede convivir.
Efectivamente, fíjate, hoy abrimos el programa hablando con un experto que ha llevado a cabo un estudio sobre reputación de países, cómo se nos ve desde fuera. Realmente han hecho el estudio sobre 60 países. España está en el número 13, no estamos mal, pero hemos bajado bastante por cuestiones pues como esta, por ejemplo, la inestabilidad política, la inestabilidad jurídica para empresas que quieren invertir, por ejemplo, estamos hablando de cosas muy, muy serias. El caso Rubiales decía que puede influir ese tipo de cosas. Hombre, estamos hablando del fútbol, que es un negocio impresionante y que también nos baja en el ranking.
Imagínate el día de la final del Mundial, viendo a Rubiales allí en el palco con la reina y la infanta. ¿Qué país es este? Y después, con la campaña que se ha hecho por parte también de la politización que se ha llevado de este tema, es que yo, vamos a ver, cualquier extranjero pensaría, es que en España deben de ir pegándole a las mujeres por las calles, ¿comprendes?
Pues entonces, no es de recibo. En la iniciativa de las diferentes lenguas se ha llevado también a Europa, a Bruselas, en Bruselas han dicho, un poco de seriedad.
Ya.
Es que como todos los países que tengan regiones donde hablen una lengua pretendan todos venir al Parlamento, es que va a haber más traductores que parlamentarios.
Claro,
es imposible.
Es que no tiene sentido. Ya tiene mucho gasto, evidentemente, el Parlamento Europeo con todos los países.
Gasto
que
pagamos todos.
Para traducirlo. Pero
cuidado,
fíjate lo que supone realmente que vayan a ir también todas las lenguas cooficiales que pueden existir por toda Europa. Bueno, pues aquello sería ya, no entenderse unos con otros. Pero es que además en el tema este del Congreso de los Diputados aún hay un hecho también que es llamativo. Y es el que no se ha hecho todavía la reforma del reglamento.
Ya.
Y sin hacer la reforma del reglamento, se van a imponer ya el que se use las lenguas cooficiales desde este próximo, la propia investidura de Feijóo. Bueno, es que a mí me parece una falta de respeto y volvemos a lo mismo. Un orden y mando que no es posible, porque es que además no se puede pretender gobernar España dejando a la mitad de España al margen. Esta gente se ha vuelto loca, porque es que están poniendo en riesgo, lo decía hace un momento, la convivencia española.
Bueno, pues veremos de aquí al próximo viernes qué ocurre. Cosas ocurrirán, fijo, seguro, que podremos comentar en la semana según Beaumont. Antonio, que tengas una buena semana.
Pues muchas gracias, igualmente.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy vuelve la pasión de la Liga tras el parón de selecciones. Desde las 8:30 en el partido de la onda y por el 106 de la FM, te contamos el Rayo Vallecano a la vez. El Rayito quiere volver a la senda de la victoria tras las dos últimas derrotas consecutivas.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Siempre que escucho esta música es que me pongo bailongo aquí, me pongo a bailar, me pongo a dar palmas, me pongo a de todo.
Esto es Otra Historia.
Qué una historia tan de barrio, tan además de un barrio tan obrero como Vallecas.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Hola, Jarejarejarejoy.
Por favor.
Pintándome las uñas estoy.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es Otra Historia.
Dime el tema, porfa.
Con Esther Sánchez y David Botello.
Pues el Robinson Crusoe español.
En Onda Madrid.
Mogollón, madre mía. Esto es una pasada.
Nuestro WhatsApp 628 091 117. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
¿Se imagina una casa sin frigorífico? A mí me cuesta entenderlo, aunque mucho tiempo atrás se haya podido vivir sin ello, pero nos aporta una gran calidad de vida y nos ayuda a preservar, entre otras cosas, a los alimentos en buen estado, pero tiene un consumo. Estimamos que aproximadamente el 45% de la electricidad total que gastamos en casa lo consumen los electrodomésticos y el que más, con diferencia, es el frigorífico, un 18%. Y es razonable, suelen ser muy eficientes, no consumen tanto, pero lo tenemos encendido las 24 horas del día. Por eso, lo que hagamos con respecto a nuestro frigorífico significará reducir muchísimo nuestro impacto ambiental y, por consiguiente, reducir también nuestra factura de la energía. Algunos consejos muy sencillos, la mayoría quizás lo sepa, pero que es muy bueno recordar. Si debe fijarse a la hora de comprar un frigorífico o de renovar, la etiqueta de eficiencia energética en este electrodoméstico es clave. Cuanto más alta la va a amortizar enseguida, cuanto mayor sea la eficiencia energética, lo va a ahorrar de forma muy clara. Cada grado que subamos nos va a suponer un ahorro entre 30 y 35 euros al año. Fíjese qué diferencia. Cuanto más eficiente, un ahorro directo. Reduciremos las emisiones porque consume mucho menos. Pero hay otra serie de consejos que son cotidianos del día a día que nos van a ayudar también. Primero, no debemos dejar la puerta abierta. Eso de abrir la puerta para ver qué es lo que cojo, de qué tipo quiero el yogur, si natural o de frutas, o a ver qué es lo que hay, nos hace que igualemos la temperatura del frigorífico, la exterior con la interior, y le hacemos funcionar mucho más al motor. No debemos, en el mismo sentido, introducir alimentos muy calientes para que se enfríen dentro. Mejor dejarlos fuera que se enfríen, tapados, y luego ya pasarlos al frigorífico. Esto hará que se enfríen de una forma más natural y consumirá mucho menos esfuerzo que le pedimos al frigorífico una vez más. Hay que mantenerlo limpio y en buenas condiciones. Limpiar la parte trasera como mínimo 2 o 3 veces al año. Y esa capa de hielo que tenemos, que aunque le llaman non-frost, pero son antiguos o se acaban estropeando, cada milímetro de hielo que tengamos nos aumenta el consumo un 8%. Nos interesa quitarlo. Algo muy importante es ¿a qué temperatura lo pongo? Bueno, pues en este caso lo más recomendable es lo que es el frigorífico como tal, 5 grados está estupendamente, y el congelador a menos 18. Porque lo pongamos más bajo todavía, no se logra nada, más allá de pagar más y consumir más. Y algo que me parece también tremendamente sencillo, no le apretemos al frigorífico, no le rodeemos de cosas que le den calor, entre muebles, entre un montón de cosas. Deberíamos de poder pasar un dedo por todo el recorrido del frigorífico, que tenga aire para que permita que el motor funcione bien y que no esté agobiado. Con todo esto vamos a ahorrar bastante dinero y además vamos a ayudar al planeta. Perfecto.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Besos importantes para que me extrañes si no estoy delante y me pienses siempre.
Bueno, pues ayer visitábamos IFEMA porque comenzaba la pasarela, la de todos los años, la presentación de la moda primavera-verano 2024. Bueno, pues hoy volvemos al IFEMA porque hay ferias, muchas, muchísimas. Tenemos cuatro en este momento que llenan siete pabellones. Ferias relacionadas, por ejemplo, con la decoración, los regalos, las joyas, la bisutería. Se presentan las últimas tendencias en estilo de vida y a esta hora ya hay muchos profesionales del sector buscando las últimas novedades. Ahí está Gloria Talavera, Gloria.
Sí, Eli, y aquí lo que podemos contemplar son siete pabellones que están repletos, como decíamos, de todos estos productos, objetos de esta convocatoria que es multisectorial y que cada seis meses se celebra aquí en IFEMA y reúne a miles de profesionales, no solo de España, sino también hay una importante presencia internacional. Julia González es la directora de todas estas ferias reunidas hoy en IFEMA. Es la vuelta, ¿no?, también a la actividad, a estos pabellones ya en el mes de septiembre, también la vuelta al cole.
Efectivamente, es el primer evento ferial después del verano y estamos muy contentos porque, como decías, tenemos siete pabellones repletos de tendencias de decoración, joyería, bisutería, complementos, moda, en fin, algo que ningún comerciante debe perderse.
Claro, es una cita para los profesionales que vienen aquí, buscan esas últimas tendencias que van a llegar inmediatamente, ¿no?, a las tiendas de los ciudadanos.
Eso es, aquí estamos viendo ya todo lo que vamos a ver ahora de cara a la campaña de otoño, invierno, de Navidad. Ahora en Bisutes vemos pues todos los sombreros, las bufandas, todo lo que nos vamos a poner, que nos vamos a encontrar en las tiendas. En decoración, en Intergif, ya empezamos el miércoles con toda la presentación de mobiliario, decoración y también una importante oferta de juguetes y de objetos de papelería y regalos, porque claro, es el momento de la vuelta al cole y de que las tiendas también se preparen para la campaña de Navidad y Reyes. Y luego en joyería, pues lo mismo, es el momento clave donde las principales marcas, además este año estamos muy contentos porque hemos colgado el cartel de completo tanto en Madrid Joya como en MOMAD, es decir, los pabellones están repletos de un montón de empresas que nos están ofreciendo lo mejor de las tendencias de joyería, moda, calzado y, como digo, de todo en general.
Hablando de Intergif, en esta ocasión el país invitado es Colombia. Nos hemos pasado por allí, es una delicia ver cómo trabajan esos artesanos, ¿no?, que han venido directamente desde ese país.
Pues sí, la verdad es que estamos absolutamente felices con esta participación de artesanías de Colombia, porque por primera vez estos artesanos salen al exterior para presentar sus maravillas. Y bueno, pues desde la parte que nos toca como IFEMA, estamos encantados de ser sus anfitriones y poder abrir esa ventana para que esos artesanos de Colombia puedan comercializar sus productos y que luego los mortales los encontremos en las tiendas.
Vamos a contarle a los oyentes con qué tipo de materiales están trabajando aquí en directo.
Pues trabajan todo tipo de cestería, con madera, trenzado, la urdimbre, y ayer Adriana, que es la presidenta de los artesanos de Colombia, hablaba de cosas muy bonitas y decía que los artesanos, básicamente el alma está en tejer y en urdir, y eso es la unión, y eso yo creo que es el concepto con el que nos tenemos que quedar, que cuando trabajas con las manos, como es su caso, trabajas para crecer y para tejer esas alianzas que te permiten crecer.
Presencia internacional también tenemos en esta ocasión.
Sí, por supuesto, tenemos muchos expositores que vienen Portugal, de Francia, Alemania. Tenemos también de India una parte importante en joyería, de Turquía, italianos muchísimos. Y bueno, pues cada vez esta cita se está convirtiendo en un referente internacional. De hecho, es la mayor muestra de estas tendencias, esta unión de tendencias del sur de Europa.
Julia González, pues muchísimas gracias por darnos todos los detalles. Como decíamos, la actividad arranca en el mes de septiembre con todas estas ferias que se pueden contemplar en 7 pabellones, Eli, hasta el próximo domingo.
Pues hay unos cuantos para visitar y para pasar un ratito. Gracias, Gloria.
Lo más sorprendente fue lo que sucedió esta tarde en la Cámara de Diputados, hasta donde Jaime Maussan llevó supuestos cuerpos extraterrestres disecados y pidió a los legisladores reformas para que se reconozca la existencia en el país de fenómenos anómalos no identificados.
Pues ahí estamos, señores. Tercera temporada en la que Rubén Ruiz viene expresamente del planeta R dos veces por semana. Y andan todavía por el mundo hablando de la posibilidad de que existan extraterrestres y encima momificados. Hombre, a ver.
Un poco momia.
Un poco asesinado. Sí es.
Sí, sí.
Enjuto también.
Enjutísimo.
Pero creo que está enfadadísimo porque ha perdido toda la credibilidad.
Ya está, claro.
Pero ¿cómo se están planteando ahora si existen o no extraterrestres?
¿Cómo que sí? Pues
cuando
sí.
Lo tenemos. Uy, perdón. Rubén, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy enfadado, ¿qué quieres que te diga? Sigue peleando, Jaime, tú sabes la verdad. Es que me parece increíble. ¿Cómo hay que decirlo ya? O sea, sí. ha ido Jaime allí y ha dicho, estos son extraterrestres, que yo puedo decir.
Sí.
Porque yo soy extraterrestre también, lo hemos dicho aquí siempre, ¿vale?
Sí.
Yo puedo deciros, he visto las fotos.
¿Y
me las ha enseñado Norato.
¿Y
son familia mía. Hombre, son antepasados.
Hombre,
en concreto,
esa...
si ves las facciones, lo enjutos y lo amojamaos que están... es que la familia de mi mujer siempre ha sido así, o sea,
no están momificados, son así,
claro, tienen, o sea, esa cara
como deshidratados.
Desde que son pequeños, a los 5 años se les pone esa cara como de haber hecho así para adentro.
Sí, como envasados al vacío.
Claro, como deshidratados, como las pasas, y ya está. Y se quedan así. Ah. Y eso ha sido la familia de mi mujer siempre. Y los queremos como son. Y ya está.
Sí, no, sí.
¿Qué momias ni qué momias? Son extraterrestres.
Lo que no sabes es que si los meten en agua resucitan.
Hombre,
exactamente. Como las patatas deshidratadas.
Por supuesto,
igual.
Cogiéndoles siempre de los pies. Vale, les coge de los pies, les tienes que meter boca
abajo.
Les tienes que meter boca abajo, ¿vale? Universidad de México, por favor. Vamos a ser serios con el tema de los extraterrestres, ¿vale?
Claro que sí.
A verlos, ahí los. Sí. Muchos. Aquí tenéis uno. Y allí tenéis dos momias, ¿no tienen? ¿O tres?
Dos.
A ver si está el tío Julián también.
Luego te volvemos a poner la foto a ver qué reconoces.
Vale, eso. Contemos en las fotos a ver cuántos hay.
Bueno, ¿qué nos cuentas?
Bueno,
¿qué
mira,
te ha llamado la atención esta
hablando
semana?
Hablando de extraterrestre, vamos a empezar por Tamara Falcó, que sabéis que también es extraterrestre. Bueno,
se rumorea.
Sí. La muchacha reapareció en un evento después de casarse.
¿Pero cuántas veces ha reaparecido esta chica después de casarse?
Por lo menos
tres.
Reaparece.
Se casó.
Es que esto es como...
hace dos meses sigue reapareciendo constantemente. ¿Esto qué es?
Esto es como cuando preguntas qué tal el verano y estás ya en octubre. Que hay gente que me lo preguntó ayer. ¿Qué tal el verano? Digo, no sé, supongo que bien, ¿no?
¡Feliz año! En febrero.
Claro.
Sí, esto es lo mío. Pues sigue reapareciendo.
Yo creo que ya la cuarta vez que reaparece ya podemos dejar de decir que reapareció. ¿Vale?
Sí,
en fin, reapareció en un evento después de casarse, ¿vale? Y allí fueron los periodistas a preguntarle cómo era la vida ahora después de pasar por el altar, porque eran periodistas, claro, que tampoco le iban a preguntar la fórmula de la fisión nuclear, ¿no? Porque le dicen esas cosas, ¿vale? Y sobre todo, cómo se está portando con ella el marido, Íñigo Nieva, ¿vale? Y esto fue lo que contó Tamara.
Me anima a hacer cosas que si yo no haría. Pues, por ejemplo, ir a bucear con tiburones, pues no lo haría. Ir a hacer bici 8 horas hasta el último pico en papete. O sea, cuando ya lo he hecho, me alegro, pero que no es lo típico que se me ocurriría, ¿sabes?
No, ni a ti ni a nadie.
Preocupada.
Claro. Ojo que la anima a bucear con tiburones, a montar en bici 8 horas seguidas. Cuidado, Tamara, si te anima también a firmar un seguro.
Yo es que
sospecha que esto lo he leído yo en una novela de Agatha Christie, ¿eh?
Sí.
Solo cosas peligrosas se le ocurren a Íñigo, ¿eh? Le falta animarte a ir al metro a que te tosan encima. Lo demás creo que todo. En fin, ¿no parece así desde fuera como que quiere cansarla, como a los niños pequeños, cuando dice, no, vamos a llevarlo al parque y que corra?
Una bombilla cortando el cable con los dientes y sin quitarle la luz, ¿eh?
Y con los pies...
Cuidado,
espera,
con
Tamara.
Esto que...
Espera, Tamara, cambia la bombilla sin guantes y mete los pies en esta palangana.
En fin, ella que tiene pinta de que lo más arriesgado que ha hecho en la vida es comprarse un fular online sin probárselo antes, ¿vale?
¿Qué dice?
Pues ahí
¿por
está
Dios?
La tía. Y fijaos que es muy bonito porque la anima a nadar con tiburones, la anima a montar en bici 8 horas, pero no dice nada en plan, me recomienda libros, ¿sabes? Mm. Es todo, en fin. Mm. Bueno, que un beso para Íñigo y otro para Tamara, que estarán ahora mismo. Pues no lo sé, esta semana creo que le tocaba elegir plan a Íñigo, así que estarán saltando en parapente sobre un volcán. Imagino, porque son las cosas que le gusta hacer a ellos. Bueno, lo de los deportes de riesgo está muy bien, pero a ver, no solo querían saber los periodistas cómo era la relación de Íñigo y Tamara, sino que también le preguntaron cuándo se mudaban a su nueva casa y sobre todo, esto es fundamental porque estaba yo muy nervioso, menos mal que alguien se lo preguntó, cómo iba el tema de la decoración de su hogar, ¿vale? Era un tema que nos tenía todos en ascuas. Bueno, pues, sí. Pues Tamara comentó así cómo iba su relación con la decoradora.
Me sentí muy identificada con lo que ella hacía y la verdad es que con lo que ha hecho en mi piso, porque no es una gran casa, es un piso pequeño de 160 metros cuadrados.
¿Qué? ¡Ay, por Dios! Tamara, ¿qué? 160 metros cuadrados no es un pequeño piso. 160 metros cuadrados es un cacho de piso, ¿vale? Un pequeño piso es el mío, que tiene el salón de estrecho, que no tenemos cama caliente, tenemos tele caliente porque solo cabe uno, parece un locutorio, ¿vale? Eso sí, un pequeño piso es el mío, que el dormitorio y la cocina están tan cerca que me he despertado hoy porque me estaba saltando aceite en los talones, ¿vale? Pero 160 metros no. En fin, claro, así luego llega Íñigo, le dice que ha habido un pequeño besito con otra y claro, todo cuela. Bueno, en fin, no me voy. Claro, todo lo mide con el mismo baremo.
Ya.
Y esto me lleva a no meterme más con Íñigo, que no. Pobrecito, vista la percepción de las medidas que tiene Tamara, que 160 metros le parece algo pequeño, en fin, bastante presión tiene Íñigo ahí.
Bastante, ¿no?
Sí. Mucho, y hasta ahí puedes leer.
Mucho ánimo, hermano. Bueno, Jorge Javier, 160, estos son 160 metros, ¡qué pequeño! Pequeño piso. Bueno, Jorge Javier Vázquez ha estrenado un programa en Telecinco, sí. Se llama Cuentos Chinos y se supone que tiene poco que ver con lo que ha hecho hasta ahora, ¿vale? Digo se supone porque en realidad tampoco es que ahora de pronto estén hablando ahí de fisión nuclear, ¿vale? Los contenidos son lo mismo que eran básicamente. Fijaos si son iguales los programas que Jorge Javier se llevó a su madre de verdad, ¿vale? Se la llevó ahí a Telecinco para arrancar. Y ni ella misma distinguía un programa de otro.
Yo también estoy muy contenta de estar aquí contigo.
Tenemos unos invitados hoy.
¿Sí?
Sí, muy buenos, te van a gustar.
Qué bien.
¿Qué te gustaría que viniera?
Bueno. El Kiko Matamoros. Ay, el Kiko Matamoros. ¿No? ¿Te lo he hecho bien?
No te lo has hecho bien, es que estamos en otro programa, María.
¿El qué?
Que estamos en otro programa, digo.
No me digas eso, hijo. Entonces Kiko Matamoros no viene. ¿Y Kiko Hernández y Belén Esteban? Ay, no me digas que no viene Belén Esteban, pero ¿a quién vas a invitar a tu programa, hijo? ¿Al Nobel de Química? En fin, bueno. A mí me gustaba más antes, cuando todo lo que sabían en Telecinco de química es que no se podía mezclar para merendar yogur y pacharán, ¿vale? Luego decían cosas.
¿Lo sabías?
En fin, ¿no lo sabías? Porque tú...
No, digo ellos, lo sabía, porque yo creo que...
¿Vistas algunos finales de Sálvame? Igual, ¿no? Pero bueno, no, esto son especulaciones. Y hablando de mezclar, vamos con Susana Griso, que en Espejo Público le cambió el nombre a uno de sus colaboradores, Diego Revuelta. Diego.
Oye, que la semana que viene nos vienes con otra revuelta, además sé que estás trabajando en algo muy
interesante,
potente, Roberto.
Muy interesante.
Ay, Roberto, te llamo, Diego.
Bueno,
perdona,
sí, como quieras.
No, perdona.
Roberto. Desde ahora, Roberto.
Bueno, desde ahora, Roberto, pues ya sabéis, Diego Revuelta se llama desde hoy Roberto, porque esto funciona así. O sea, si el director de un programa decide que tú te llamas de una manera, pues te llamas de esa manera. Es un poco como cuando vienen aquí los del grupo de vicio, ¿sabes? Que les llamas
como, que les llamo como quiero.
Les llamas a cada uno como te apetece.
Ya estamos.
En fin, y que no se quejen, que a mí Eli no me llama directamente, ¿vale? En la escaleta del programa, de hecho, mi sección figura como relleno entre Antonio Martín Bomón y El Reto.
Exactamente.
Es el nombre técnico de la
sección.
Ya
no te puedo llamar X, claro, ya. Porque viene Elon Musk y me denuncia.
No, claro, X ya está pillado, lo siento.
Tremendo.
Bueno, hay muchas palabras que no se pueden decir en televisión, como por ejemplo insultos, como descalificativos o como pido perdón sinceramente si eres Rubiales, ¿vale? Dicho eso, por mucho que intenten los presentadores de un programa no decir una palabra fea, si el invitado quiere decirla, la va a decir. Mm. Esto es así. Y el mejor ejemplo lo tuvimos en Telemadrid entrevistando al diseñador Juan Carlos Mesa.
Antes de despedir a Juan Carlos Mesa, en esto de la moda, ¿se puede desear suerte o tiene que ser como en el teatro, que es la palabra que empieza por M?
Y termina por A.
¿Es como en el teatro que se dice mucha o se puede desear suerte?
Mira, en la moda tenemos lo mejor, que podemos tener suerte y mucha mierda.
¡Bien! Pues claro que sí, Juan Carlos, porque la palabra que empieza por imi puede ser cualquiera, ¿vale? Puede ser mantero, mariposa, mampara, metacrilato, ¿vale? Si lo que quieres decir es mierda, pues lo dices, ya está. Y ojo, ojo a la última frase porque tiene miga, ¿eh? Que dice, en la moda podemos tener mucha suerte y podemos tener mucha mierda, dice él. Cierto. Y es verdad, basta con darse una vuelta por alguna tienda de alguna de las marcas que no voy a mencionar por si quieren patrocinar esta sección, ¿vale?
Vale, o sea, no digas nada.
Claro, no me quiero cerrar puertas yo. Por un módico precio, que sepáis que yo hago la sección vestido íntegramente de Agatha Ruiz de la Prada, o mejor, completamente desnudo y solo con un delantal de Agatha Ruiz de la Prada, como los que lleva Chicote, ¿vale? Es cuestión de hablar de precio. Bueno, ya que hablamos de desnudarse, vamos a solucionarlo comprando ropa interior en un mercadillo, ¿eh? Ojo al personaje que quiero que conozcáis y que se llama Juan. Vende ropa interior de hombre en un mercadillo y eso le ha hecho merecedor de un mote concreto. Ajá. Un mote muy bien puesto, ¿vale? Es un personaje que hemos conocido gracias a Sebas Maspons de Aruseros en La Sexta.
Acá tenemos a un profesional de la ropa interior masculina.
Juan es de los calzoncillos. Se confunden mucho con el artista ese que hay.
¿Cuál? ¿Qué artista?
Uno. Luego te lo digo.
Vale.
Luego te lo digo. Me confunden mucho con un artista. ¿Con cuál? Con uno que sale mucho. Luego te lo digo. Maravilloso. Si es a mí también me confunden mucho con un famoso. Porque diciendo con uno, luego te lo digo, pues no sabes si se refiere a Julio Iglesias o a Maritrini. Vale, podría ser cualquiera. Por cierto, toda mi admiración al que, viendo que el muchacho se llama Juan y que vende ropa interior en el mercadillo, le puso como apodo Juan el de los calzoncillos.
Mira.
Está muy bien porque sabes lo que hay, ¿vale? O sea, sí. No engaña a nadie. No es Juan Luis el de la Thermomix.
No.
Y eso que suena mucho más bonito. Ojo, se podrían haber dejado guiar por la sonoridad, ¿no? Mucho mejor Juan Luis el de la Thermomix.
Sí, suena bien.
Thermomix con S como taxi. Sí, ¿vale?
Thermomix.
Claro.
Juan Luis el de la Thermomix. Pero no, ellos decidieron ser fieles a la verdad y eso yo lo agradezco. Si no, quedaría raro, ¿no? ¿Quién eres? Soy Juan el de los calzoncillos. ¿Qué vendes? ¿Monopatines? No.
Pues melones. Pues no. Claro. Pues mira, pero podrían hacer un grupo de Facebook. Está Sergio de Carglass. Juan de los calzoncillos. De
claro, o sea, los que tienen el apellido ya.
El producto.
Efectivamente. Pues grupo de WhatsApp. Ahí,
idea.
Ahí lo tenéis. Con Juan Carlos Caminero. ¿Juan Carlos se llamaba? ¿Juan Carlos se llamaba?
No. José Luis.
José Luis Pérez Caminero, ese.
Ese.
Bueno, en fin, teniendo allí como tenían en la tele murciana un especialista como Juan en calzoncillos, decidieron preguntarle qué es lo más importante para vender calzoncillos y qué es lo más importante de los calzoncillos en sí. Es decir, ¿en qué hay que fijarse? Y Juan lo tiene claro.
¿Usted cómo vende los calzoncillos?
Pues le digo que no deja huella, lo primero de todo. Porque lo primero de todo, la huella es lo más importante del calzoncillo.
Qué bonito.
Qué
bonito
huella.
El concepto huella. Qué bonito.
Huella.
Qué bonito.
Por Dios.
Y qué gráfico.
Acláralo.
No sigas
ya
preguntando qué es
eso
la huella.
No es un frenazo o algo así.
No. Por favor, no. ¿Qué es la huella del caso?
No sé, sí, por
la
huella.
La huella viene siendo, pues efectivamente, el frenazo. En fin, que.
No.
Sí, claro que sí, claro que sí. Yo, hay calzoncillos que no dejan huella, por eso. En
lo
fin,
he interpretado por
yo,
ahí.
Hombre, es que por ahí, ya te lo digo yo. Por los gestos que hacía él cogiendo el calzoncillo, se veía clarísimamente que se refería a eso. Que yo me acordado enseguida del para hombres que dejan huella. Que yo pensaba que eso se refería a otra cosa, pero por lo que se ve, se refiere efectivamente, como dice Norato, a los hombres que se quitan los calzoncillos y tienen ahí la marca del zorro.
Por favor, no. Tengo por qué visualizar esto.
Es verdad.
¿Por qué?
Por cierto.
¿Por qué has metido esto en la mente de los oyentes? ¿Estarán tomándose el aperitivo, preparando la comida?
Qué horror.
¿Qué sé? ¿Por qué?
Es verdad, tienes razón.
¿Por qué?
Que sufra la Universidad de México por decir que los extraterrestres no existen.
Bueno, reivindiquemos el bidé, por Dios.
Claro,
sí.
Reivindiquemos el bidé, eso que es muy moderno. Y vamos, por cierto, déjame que le diga a los oyentes. Oyente querido, si te acuerdas tú también del anuncio para hombres que dejan huella,
sí.
Ahora
sí.
Posiblemente estés con el mando de la tele en la oreja diciendo, ¿por qué no se escucha este móvil? ¡Tecnología, invento del demonio! ¿Os acordáis del anuncio para
Brumel, no?
No, era Patrick.
Ah, era Patrick.
Sí, era, lo he buscado y era Patrick, que era una colonia fuerte. Era para hombres muy
sí,
hombres.
Sí.
Nosotros, de hecho, en Planeta R perdimos un amigo. Antes éramos tres. Ahora sabéis que somos solo mi cuñado y yo. Antes éramos tres y el tercero murió porque se echó colonia Patrick y después fumó.
O sea, se incendió.
Explotó, se incendió a lo bonzo, total. Pero seguimos con Juan el de los calzoncillos, que veo que es un tema que os está apasionando. Porque además del concepto huella, también es importante cómo clasifica Juan los calzoncillos, ¿eh? Y atención que lo hace, esto no lo veíais venir, por kilometraje.
Esto va por kilometraje. Pues están preparados para 10.000 kilómetros. Si montan avión, hacen más. Si hacen muchos kilómetros, pues te lo llevas. Que no, pues te lo llevas más barato. Luego tengo de un euro, ¿no? Para 5.000 kilómetros.
¿Cuál es el caso? ¿Sí o qué más kilómetros haces?
Este es el
Clank, Clank,
Clank. Este te puede ir a donde quieras.
Los calzoncillos Clank, 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 que fue precisamente la marca, sonará porque está la vio Calvin Klein y se inspiró. O sea, dijo que claramente es una copia. Dice los calzoncillos copiando a Klein, 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 que era la original. Y ojo que se pueden hacer 10.000 kilómetros. Son buenos, buenos. Lo que no garantizan, creo, es que en el caso de que hagas los 10.000 kilómetros seguidos, creo que sí es posible que algo de huella dejen. ¿Vale?
No, por favor. Este
bueno, y vamos ahora.
Este señor, ¿por qué le entrevista?
Es verdad.
O sea, ¿dónde has ido?
Es que tiene doble promoción. O sea, en la tele murciana, en la tele murciana y después yo. Que venga aquí que lo traigo. Bueno, y vamos ahora al programa de Ramón García porque...
¡Oh! Lo que pasa
es que tengo una mala noticia, es que no va a hablar Ramón García.
Ah, ¿no?
No, es que en esta ocasión, porque hay que cederle el protagonismo a un muchacho que con 77 años, 77, contó esto sobre su vida sexual.
Y de hecho, sin tirarme ninguna bola, lo puede decir ella, porque lo hacemos el amor de 2 y 3 veces diario.
¿Qué?
Y yo me voy no como cuando tenía 18 años. Quizás mejor. Ahora, todo el mundo no somos igual.
Es verdad, todo el mundo no somos igual, pues de 3 diarios, así con esa potencia, la verdad es que solo usted y yo, señor, ¿cierto? Y a lo mejor Eli del Valle en primavera. ¿Vale?
Solo en primavera.
Honorato ya os puede decir, ¿no? Honorato muy flojo. Por lo menos las veces que ha estado conmigo, decepcionante es la palabra, ¿vale?
Nada.
Gracias.
Fíjate el tío, 77 años y 3 diarios, ¿eh? Creo que es obligatorio, en este caso para mí, pedir perdón, porque yo suelo decir mucho esa frase, suelo hacer la broma de, si te acuerdas, yo que sé, del España-Malta, ahora estarás en el lecho del dolor viendo el túnel o en la camilla de autopsia.
Sí, no, ¿qué dices?
Pues oye, igual lo tengo que cambiar y decir, si te acuerdas de la calabaza Ruperta y de la clave con José Luis Balbín, lo mismo estás zumbando ahora mismo, que puede ser que estés haciendo el amor, que puede ser.
Me estoy imaginando en ese momento a Íñigo Nieva con más presión todavía.
¡Madre mía!
¡Ay, madre!
¡No puede ser!
Entre el tamaño y la frecuencia... Esto es tremendo.
Y la otra al lado. No quepo tumbada en este salón de 80 metros. Esto es un zulo. Bueno, cultura general. Encuesta en la calle de los 40 principales. Va en dos partes, ¿eh? Atención, que la primera ya promete.
Dime 3 monarquías europeas. ¿No sabes decirme una monarquía europea?
Que no.
¿Qué es una monarquía?
Pues claro, si no sabe lo que es, ¿cómo te va a decir una monarquía? Es muy difícil, es como si le preguntas a Bertín Osborne por métodos anticonceptivos, ¿no?
No le viene ninguno,
claro. Es verdad que la chica entonces no contesta a un país con monarquía. Bueno, al principio le pregunta 3, pero habéis visto que el reportero ya se rinde y dice, dime 1. Bueno, en fin, un país con monarquía no, un lugar en el que haya monarquía, porque ella no sabe lo que es una monarquía, ¿vale? Pero es verdad que si le explicas las cosas y tú le dices a ella lo que es una monarquía, pues ya sí, claro.
Ah.
Bueno, igual tampoco.
Una monarquía es donde hay un rey. Dime un sitio donde haya un rey en Europa.
Italia.
¡Hombre!
¿Qué Italia? Un sitio donde haya un rey, muchacha. La cabalgata que tienes 3. Ahí. Claro. Y en el Escorial tienes reyes para aburrir. Es verdad que están muertos. Pero ahí están, hay un montón. En fin, tampoco sé en qué te ayuda esa pregunta en la vida si no es para probar historia, la verdad. Bueno, lección ahora de relaciones interpersonales. Es muy importante conocer a la gente bien. Pero a veces basta con hacerlo en plan superficial, o sea, tampoco hay que profundizar mucho.
Para las que no me conocen, yo soy una buena persona. Los que me conocen, se callan, por favor.
Es verdad, si es que tampoco hace falta dar más detalles. Yo soy una excelente persona hasta que se demuestre lo contrario, que solo es cuestión de tiempo, pero vamos a disfrutarlo lo que dure. No, a ver, en serio, no hay que dejarse llevar por los prejuicios, ¿vale? O a veces sí, porque es verdad que no hay que esperar tampoco a conocer a la gente para juzgarla. Hay gente... que la ves venir de lejos y ya sabes un poco cómo es, ¿no? O sea, yo qué sé, un ejemplo. Tú miras a un palco y ves a alguien con los cataplines agarrados y ya lo ves venir, ya. O sea, ya sabes que va un poco, lo sabes. Más cultura, que
pero
sois unos borregos.
¿Tiene cara de bueno?
¿Quién? ¿Sí? ¿Tiene cara de bueno?
Lo ha dicho él.
Se
lo dijo al entrevistador, le dijo, soy bueno, no ves la cara... Bueno, hombre, menos cara de bueno, Rubén, él tiene cara de todo. Claro. Pero...
Mientras el entrevistador hacía gestos diciendo, esto lo cortamos.
Corta, esto lo cortamos.
Sí, ¿no?
Vale. Editar.
Bueno, más cultura, que sois unos borregos. En este caso vamos a Historia del Arte, un repasito bueno con un pintor excepcional, Leonardo, seguro que lo conocéis.
¿Quién pintó la Gioconda?
DiCaprio.
Efectivamente.
Exacto.
Leonardo DiCaprio fue el cuadro de la vieja que pintó en Titanic, ¿vale? En pelotillas. A ver, aclaro por si alguien no ha visto la película, sí, que es la que cuenta la película, es una anciana, ¿vale? Pero que el retrato desnuda se lo pinta cuando todavía está tersa, digámoslo, ¿vale?
Sí.
O sea, cuando es más fácil, porque luego ya con 100 años, con todos los colgajos por ahí, hay que ser muy máquina. O sea, hay que ser Velázquez para pintar ese retrato. Bueno, pues eso, que DiCaprio es el verdadero artista, Da Vinci en realidad es el segundo Leonardo más famoso, el tercero si contamos a la tortuga ninja, ¿vale? Y con esto me voy. Programa Atrápame,
cuarto,
si puedes.
Porque está Leonardo Dante.
¡Ah, bueno, claro!
¡No entiendo cómo
el
te has podido olvidar de Leonardo Dante!
¡Madre mía, qué
tonto!
De verdad. Programa Atrápame, si puedes, decía. Aquí ni siquiera vamos a llegar a la pregunta, porque lo que me interesa es el chiste que contó en su presentación una concursante. He descubierto, gracias a los humanos, que contar chistes bien es un arte. Un arte para el que sois un poquito negados.
Tengo chiste.
Venga, a ver.
Lo siento, antes de nada. Venga. El otro día me entraron a robar en casa. Tuvimos que llamar hasta la policía porque nos robaron hasta los vasos. ¿Detuvo? ¿O las detuvo?
¡Ay, por Dios!
Madre del amor hermoso.
No, es verdad que ha pedido perdón antes, o sea, tampoco le puedes achacar.
No, no, de rodillas.
Ya sabes, si vas a contar un chiste tan malo como ese, cuéntalo mal, que por lo menos te ovacionan y eso que te llevas.
¿Y vas a acabar con esto?
Claro
que sí. Muy bajo, ¿eh?
Ya,
la
verdad que sí. Podemos poner a Sandro Jacobi.
¡No!
Hombre, pero ¿por qué...? ¿Pero por qué? ¿Quién trae este delantal de Agatha? ¡No! ¡Te estás quitando!
Dámelo,
la... ¡Vete!
¡Lo voy a poner!
¡Larga!
Vete ya, vete ya.
¡Fuera! Tremendo, por Dios.
No podemos.
Bueno, hay que resolver.
Hay que resolver nuestro reto de hoy, que hemos puesto en Twitter, en @buenosdiasom, unas imágenes muy bonitas del interior de un edificio. Preguntábamos para qué se utiliza un monasterio, un museo, un palacio. Los oyentes, lo que menos han votado ha sido el museo, 9%. Le sigue el monasterio, 41%. Y el palacio, la mitad de los que han votado.
¿Ah?
50%.
Bueno, ¿y
qué es? Pues es el monasterio de las Descalzas Reales.
Fíjate, pues...
Que se ve muy poco porque solo se puede visitar una vez al mes.
Claro.
Y hay que pedir previa...
Hay que pedir hora, hay que pedir... Bueno, sí.
O sea, que se conoce poco. Pues gracias a la foto podéis ver un poquito lo bonito que es el monasterio.
Pues una preciosidad, claro que sí.
Bueno, pues hoy he ganado.
Sí, señor, pero no te relajes, no, que el lunes tienes que poner otro, ¿eh?
Otro, el lunes otro.
El lunes volvemos de nuevo, nos vamos de fin de semana, abrigaos bien, paragüitas para salir a la calle... Y sed muy felices. Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.